Que el Señor le bendiga, damos gracias al Señor por la oportunidad de todos nosotros, porque hoy es un día más que nos enseña para andar en su camino. Hemos cantado Él es mi paz, y en esta tarde vamos a ver cómo Él compró nuestra paz. Por eso, como hijo de Dios, nos exhorta a andar porque Él ya compró. En esta tarde vamos a estar mirando el Salmo 22, pero primeramente vamos a mirar Levítico capítulo 1, versículo 9. Levítico capítulo 1, versículo 9. Y lavarás con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Acá hubo una ofrenda perfecta, un sacrificio de aroma agradable a Dios. El holocausto pertenece solamente a Dios. Jesús se entregó en la cruz en su perfección. Él es perfecto, fue perfecto. Y esa ofrenda perfecta, sin mancha y sin pecado, presentó a un Dios santo y justo para poder tener misericordia del pecador. El pecador perdido, bajo maldición, una tierra bajo maldición y todo en ruina. Así que tenía que haber había una necesidad de que haya una ofrenda perfecta. Y el único que cumplía el requisito era su Hijo. De antemano, ante la fundación del mundo, ya Él se ofreció para poder venir a dar su vida para salvarnos a todos. Por eso debemos poner atención la paz que Él produjo para nosotros, para que ahora nosotros, con corazón sincero, en obediencia a Dios, podamos acercarnos a Él. Él hizo la paz por medio de ese sacrificio perfecto, una devoción voluntaria a su Padre. Necesitaba el Dios Santo justificar su justicia, y ningún pecador podía acercarse a Él, porque Él creó una criatura. Él creó la criatura para Él, para que le adore, pero la criatura hizo oído a la voz de Satanás y trajo a maldición a todo el mundo en ruina. Y ahora se requería reconciliación, salvación para el ser humano. Y solamente esta obra perfecta, esta es la única ofrenda de olor grato, en esta era ofrenda. Muchas ofrendas hay que no son olor de grato, que vamos a mirar a través del Salmo 22. Ahí vamos a ver ese olor que realmente, porque fue para el sacrificio por el pecado. Miramos también en Levítico capítulo 4. Versículo 3. Ahí tenemos otra ofrenda. La ofrenda que hemos mirado es olor grato. Así que tenemos una conciencia que Dios está satisfecho. Que cualquier ser humano, a veces dice el pecador, no me puedo acercar porque yo no merezco estar en la presencia de un Dios Santo. Nadie merecemos estar en la presencia de Dios, pero hay alguien que dio su vida para que todo el mundo, no una sola persona, ni justo, porque realmente en el mundo no hay ni siquiera uno, dice el apóstol Pablo en Romanos, ni un justo, ni hay quien busque a Dios. Pero Dios busca al hombre y hizo la provisión. Por eso somos, nuestro evangelio es buena noticia, grata noticia. No es una religión. La religión realmente hace al ser humano ofrecer algo a Dios para agradarle. Pero la salvación Dios hizo para rescatarnos. Y eso es obra de Jesucristo. Ahora tenemos una ofrenda que no es olor grato. El mismo cordero que fue entregado a Dios, un ser santo, sin mancha, sin pecado. Pero Él también tuvo que cargar el pecado de la humanidad. Y Él fue la víctima de la expiación, para expiar los pecados del mundo. Y ahí está en Levítico capítulo 4, versículo 3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado, que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. La ofrenda por el pecado es símbolo de Cristo, cargando con el pecado, y ocupando en el lugar del pecador. Por eso la paz hizo Jesús. El ser humano ya tiene paz para acercarse a Dios por medio de Jesucristo. La única manera de tener paz y comunión con Dios a través de la ofrenda. Él fue ofrenda por el pecado. Y esta muerte está descrita en el Salmo 22, en Isaías 53, en Mateo 26, 28 y Primera de Pedro 2, 24. Vamos a mirar Salmo 22. Acá vemos el sacerdote Mesías. En esta sección comienza la sección 3 del Salmo. El Salmo se divide en cuatro libros que habla el Pentateuco de Moisés. Y en este capítulo 17 al 24 tenemos el libro de Levítico, hablando de la ofrenda de expiación de holocausto que hizo Jesús para que nosotros tengamos paz, todo aquel que se quiera acercar a Él. Y después tenemos también como hijo de Dios, y cada parte de nuestro ser si entendemos. Por eso el apóstol Pablo después nos hace una pregunta y tenemos que aprender a responder eso. Ahora vemos entonces en el capítulo, en el libro de Salmo 22, ahí vemos al sacerdote Mesías. Está viéndose en un lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo. Y este es el significado del Salmo 22, donde ahí está el ejercicio íntimo del sacerdote ungido. Este sacerdote que, aunque no hizo pecado, cargó pecado por nosotros. Y si se hubiese cometido pecado, el sacerdote debe pagar. Y él pagó la deuda de todos nosotros para que hoy tengamos paz y tengamos amplia entrada a la presencia de Dios. Si el pecador puede tener entrada amplia a base del sacrificio de Jesús, ¿cuánto más nosotros, sus hijos? Diariamente tenemos un camino nuevo para poder llegar a la presencia de Dios. Y Él, como hemos escuchado, aún Santiago, hemos visto que Él habla de obra, pero es obra de fe. La fe tiene obra, pero la obra de Jesucristo, en Él creemos que Él pagó y hizo la remisión completa de nuestro pecado, y también para que podamos, porque hemos escuchado ayer y hoy esta mañana como demanda del creyente una santidad, demanda del creyente una vida consagrada. Pero si no vemos lo que Él hizo, si no vemos lo que Él preparó para nosotros, para entender que ahí ya no hay esfuerzo, solamente creer su palabra. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Él tuvo que tomar una humanidad como la nuestra para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Para eso, para quitar del medio el pecado que le alejaba a Dios. Nuestro pecado le aleja a Dios. Y Él tomó en nuestro lugar, Él es el sustituto. Estamos viendo la revelación. Él fue hecho pecado en el Calvario. Y es un antitipo del día de la expiación de Levítico. Y vamos a ver el versículo 1 y 2 del Salmo 22. Aquí vemos el sufrimiento de nuestro Salvador. Para que nosotros tengamos conciencia que nuestros pecados no fue fácil para Jesús. Para nosotros tal vez es fácil creer en el Señor Jesús y somos perdonados, nos acerca al Dios Santo, podemos entrar al Dios Santo y a nuestro Padre para adorarle, para pedirle por fe. Pero al Salvador no hubo ninguno que le salvó. Él tuvo que pagar el precio de todo. Vemos en Abraham, su hijo Isaac, fue salvo por el ángel. Le dijo, no lo haga nada. Pero es figura de Cristo. Pero a Cristo nadie le salvó. Él pagó el precio para que cada ser humano primeramente tenga paz para con Dios, para que pueda acercarse. El ser humano tiene miedo. Como muchas veces dice, tienen miedo de la luz, aquella luz mala, dicen. Tienen miedo de la luz. Así el pecador tiene miedo de acercarse a Dios. Pero Dios hizo provisión. Y acá vemos el versículo 1 y 2, el sufrimiento, la agonía de nuestro Salvador. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Estando en la cruz, ahí colgado, pagando el precio de nuestro pecado. Por eso que el mundo va a haber juicio, como en el tiempo de Noé. Va a haber un juicio, porque el ser humano sigue su propio camino y tiene la excusa de decir yo soy como soy. Pero no. Hay alguien que vino y dio su vida para rescatarnos, para que nuestra vida cambie, que nuestra actitud hacia un Dios santo pueda cambiar. Antes éramos criaturas y desde que el Salvador dio su vida, ahora somos sus hijos. Y como hijos de Dios debemos comportarnos. Pero debemos entender el sacrificio. Por eso es que Dios mira su sacrificio. Y va a mandar juicio en el mundo por el sacrificio de su Hijo. No por el pecado del mundo. El mundo es pecador. Dios va a enviar juicio sobre el mundo porque rechaza a su Salvador. El mundo puede cambiar su rumbo de vida, así como nosotros los hijos de Dios. Hay hijos de Dios que han dejado su camino. ¿Cuántos jóvenes, niños? Yo veo niños ahora que le conocí en la panza de su mamá y ahora están cantando al frente. He visto niños tocando el mismo instrumento que esa jovencita toca. Y ahora su vida, ¿cómo está? No entendió la obra de la cruz. O no cree, porque tal vez no entienda todo. Pero debe creer la palabra de Dios. Porque Dios es verdad aún en el mundo, dice. Parece que es realidad el Apocalipsis. El mundo está creciendo aún. Por lo menos acepta, aunque no cree, no se arrepiente. Pero por lo menos sabe que es verdad la palabra. Y acá está nuestro sustituto, clamando a Dios por el poder del pecado sobre su vida. Porque su padre le abandonó. Dios no puede ver el pecado, en menos en su Hijo. Y ahora él clama, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí? De mi salvación y de la palabra de mi clamor. ¡Qué sufrimiento! Una separación de su Padre, una separación de Dios. A veces el ser humano no aguanta una rotura de una comunión. A veces no aguanta que se perdió una familia o no aguanta que alguien se enoja. Y no hay una comunión tan íntima como hubo en nuestro Dios y en el Señor Jesús. Esa comunión fue quebrantada, rota por usted, por mí, por todo el mundo, por todo. Dice el versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti, no fueron avergonzados. Acá hay una respuesta de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos una nube de testigos. En la palabra encontramos testigos. En nuestra familia, en nuestros padres, en nuestro abuelo, encontramos testigos que Dios le respondió, que Dios estuvo en angustia. Así que el pobre no puede decir que no tiene testigo, ni un hijo de Dios, porque el Señor Jesús dio su vida para tener nosotros comunión con Dios si creemos. Si hemos creído en su sangre, si hemos sido rescatados. Primeramente tuvimos paz para con Dios, éramos enemigos, ahora somos sus hijos y como hijos. A veces el hijo no se quiere acercarse a su padre porque hizo algo malo y tiene miedo. En vez de acercarse, porque ¿quién otro le va a ayudar si no es su padre? ¿Quién nos va a ayudar si no es nuestro Padre Celestial? Si Él conoce todas nuestras debilidades, que su mismo padeció, tomó esta humanidad para que conozca nuestra debilidad. Dice el versículo 6. ¿Cuál grande fue la humillación de Cristo? Nosotros a veces no queremos que nos digan, che, vos, ya no ofendemos porque no nos hacen grandes. Y él se humilló, dice, gusano, mas yo soy gusano y no hombre. Qué sentimiento tan bajo que él experimentó por el pecado de la humanidad. Oprobio de los hombres, no tuvieron respeto del Hijo de Dios, se burlaron. Cada milagro que hacía, se burlaban, le querían matar. Oprobio de los hombres él sufrió y despreciado del pueblo. No le estimaron como hijo de Dios. Por el pueblo que él vino, le rechazó. A Israel vinieron y le rechazaron, no aceptaron la luz. Esa luz está viniendo a nosotros los gentiles. ¿Qué hacemos con esa luz? Acá un grupo de santos reunidos. Dios reúne en tiempo para poder lo que nos falta, la ayuda de un santo, de otro siervo de Dios, para capacitarnos, para seguir creciendo a la medida de Cristo. Como decía el hermano, hay que tener respeto. Hay que tener fe para saber que estamos en el lugar que Dios nos trajo. Porque algo, por lo menos a mí me falta algo, porque a usted. Damos gracias a Dios que Él nos completa. Dice Hebreo 12. Este versículo se leyó 3 veces. Tomar nuestros ánimos para ver. venir mucho sacrificio, qué dinero tenemos que gastar, qué incómodo que venimos, y así cuántas cosas quiere aún el ánimo echarnos por el suelo. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo y la vida nueva, y creemos que Él nos reúne, porque si usted no cree que Él le reúne, está perdiendo el tiempo en esta tarde, porque usted ha venido a buscar la porción de que Dios tiene para su vida, para completar, porque el día está cerca, la venida del Señor está apresurado, para que cada hijo de Dios sea completado, para que su obra sea perfecta. Y considera, tanto siervo de Dios, considere siervo de Dios, que Dios le llamó para alimentar al pueblo, para hacer que crezca, y solo crece el pueblo por la palabra pura y bajo la unción. El aceite nos debe faltar al ungido de Dios, para que pueda ser alimento para un pueblo que ha tal vez rebelde, tal vez carnal, tal vez de todo, pero Dios le ha escogido para perfeccionarle hasta su venida. Cristo pagó el precio para que nosotros seamos perfeccionados. Solo tenemos que creer su palabra y venirnos a Él. No vaya a desmayar, hermano, en este tiempo que nadie quiere buscar al Señor. No vaya a desmayar si usted ve hijo de pastor desviado. No vaya a desmayar. Ore. Su lágrima esté a favor de ese pastor. Su lágrima esté a favor de esos hijos que se vuelven, como dije. Muchos niños han cantado. Y ahora como joven, necesitamos guiar a nuestros hijos que aprendan la fe de él en su niñez. De poder que ellos participen cada día. Vamos a mirar el Salmo 22, el versículo 7 y 8. ¿Cuánto desprecio? ¿Usted cree que a usted le desprecia? Yo creo que a mí me desprecia. Pero no se compara con el desprecio que llevó el Salvador. No se compara con el desprecio de un santo y sin culpa. Yo tal vez tengo culpa, pero Él no tuvo culpa. Dice el versículo 7 y 8, todo lo que me ven me escarnecen. Estiran la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Si somos nosotros, ya saltamos. Saltamos por el cuello de la persona. Pero él sufrió en la cruz. Porque él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que estaba pagando un precio para llevar a muchos hijos a la gloria. Y él aguantó la cruz. Aunque fue despreciado, ante toda la humillación, el desprecio, el insulto, la burla de los soldados. Imagínense si la otra vez estaba pensando que el apóstol Pablo no le sanó de la vista. Él veía poco, pero él vio el tercer cielo. Y por causa de la carne orgullosa, le dejó el aguijón para que no se enrojezca. A veces pensamos muchas cosas. Por eso las cosas que pasan en este mundo debemos entregar a Dios. Y Él se encarga, porque muchas no vamos a tener respuesta. Porque solo compite a Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos lleva a humillación? Porque quiere formar la compañía de su hijo a la altura de él. ¿Usted cree que cuando dice la altura es menos? La altura de él. Y pensamos nosotros cuán lejos estamos. Pero su obra se está haciendo en nosotros. Damos gracias a Dios. Versículo 14 al 16. Acá describe la agonía de la muerte. muerte del Hijo amado, una agonía que para poder cortar la agonía quisieron romper las piernas, porque al romper las piernas ya muere. Pero a Jesús no, Él entregó su vida voluntariamente por cada uno de nosotros y por el mundo entero. Dice el versículo 14 al 16. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Yo no sé, pero algunos tuvieron el dengue. Y dice que es un dolor de cuerpo horrible, yo no sé. Pero dice que es todos los huesos, parece que estuviera descoyuntado. Pero eso ni la mitad de lo que sufrió nuestro Señor Jesús. Usted que tuvo a entender lo que es dolor de cuerpo. Pero nuestro Señor Jesús fue más el dolor por usted y por mí. Para que nosotros ahora podamos ver su sacrificio. Y poner oído, poner corazón y preguntarnos, como pregunta el apóstol Pablo, muchas cosas que queremos seguir. Él contestó, muchas cosas me visitan, pero no todas me convienen. ¿Qué desea usted? ¿Ya ardió el amor o todavía no arde el amor? El amor entre una pareja se prueba. Dichoso prueba de amor, como dice mucho, pero no es el sexo como muchos toman. Dame la prueba de amor, dice, cree que el sexo. No es esa la prueba de amor. La prueba de amor pasa a la chica y el muchacho en su vida. Ahí se aparece otro, se aparece otra, se aparece cosas. Y si ese tiene más valor o tiene el amor que siente por su amado o su amada es mayor. Y así va probando y dice, no, le amo más a ella. No me gusta esto, pero le amo. Y ahí va probando hasta decir, sí me quiero casar con ella. Un amor probado. El amor del Señor Jesucristo. Tú. En la cruz Él mostró su amor. Y por pecadores, cuanto más ahora que somos sus hijos, Él muestra su amor por cada hijo. Y Él quiere que todos lleguemos al conocimiento pleno, a la gloria. Ese es el mensaje de este tiempo. Nosotros no nacimos en la ley, no nacimos en el tiempo de otro profeta, nacimos en este tiempo, tiempo de gracia para prepararnos para ser la compañía de esposa de Cristo. Y para eso solamente necesitamos corazón, fe y oído a la palabra. Otra cosa no necesitamos. Nuestras debilidades son la fuente para comprobar el poder. La acechanza del enemigo, como hemos escuchado, lo despropósito de Satanás, Dios hace propósito para él. Nada no quedó que no haya hecho en la cruz, para que usted y yo seamos vencedores. Diríamos, pero hermana, es poco vencedor. Y porque poco conoce la escritura, y porque poco creen y ponen en práctica. Acá está la agonía de la muerte del Hijo amado, el Salvador, crucificado en la cruz, por usted y por mí. Versículo 14, he sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Con esta porción podemos decir, como dijo Dios de Efraín, oh Israel, con cuerda de amor te atraje. Cuando más te llamaba, más te alejaba. Hoy día, dice, todos mis huesos se descoyuntaron por ti, a cada uno de nosotros, a un impío, le dice, por ti también. Cuando yo veo un borracho, un drogadito, dice, por ti fueron descoyuntados los huesos de mi Señor para salvarte. Tú puedes ser una oveja. Qué lindo la obra de la cruz. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Cuando no se habla, la lengua se pega al paladar. Él no abrió su boca con tanto insulto, con tanta injuria, con tanta burla. Él solamente, si apenas abría su boca, morían todos los que estaban enfrente. Pero él tenía un deber, una obligación. Él se dio para van a nosotros, para que seamos perdonados, para que tengamos paz y ser hijo de Dios. Y no solamente hijo, le gusta a las personas que tienen mucha plata, que son ricos, todos quisiéramos ser así, ¿no es cierto? Pero Dios nos dio un lugar más alto, de reinar con su Hijo sobre el mundo entero. Pero necesitamos comenzar primero a comprender la obra de la cruz y a rendir nuestra vida porque le pertenece. De dejar de decir yo, es mi cuerpo, es mi vida, es mi casa. Nada de lo que tenemos es nuestro, es de nuestro Dios. Aún nuestros bienes son de Él. Él nos dio y por eso participamos, porque Él nos dio. Cada uno, dice, describe entonces la agonía de la muerte. Él fue crucificado para que usted ahora esté sentado acá. Pero Él no quiere solamente que usted esté sentado. No quiere que solamente ven cuando usted alabe. Él quiere ponerle un lugar de honor en un trono. Para estar en un trono tiene que reinar. Y tiene que empezar a reinar sobre su yo. Yo creo, yo pienso, yo siento, yo sé. Todo ese yo tiene que quedarse debajo del nombre de Jesús. ¿Qué dice Él? La carne se revuelca para cuando Él nos hace. ¿Usted quiere saber la voluntad de Dios? Cuando le habla, su carne es la primera que salta. Cuando su carne está contento, quiere decir que Dios no le habló. Porque su carne se rebela contra la voluntad de Dios. Y ahí usted tiene que rendirse a la nueva vida. Ahí va a ir preparándole el oído, va a ir preparándole el corazón para poder empezar a enseñar, para poder moldear, para poder después poner un vestido de novia. Ya es hora de novia. A veces alguna novia se quiere adelantar, 12, 13 años, ya se quieren casar y están adelantadas, son niñas, adolescentes, pero tiene que terminar su etapa. Así como muchos pastores, Dios le empieza a preparar y ya salen a pastorear y después se encuentran con tanto desastre. Su carne es débil, todavía no aprendió a vencer. Humíllese al Señor, dependa del Señor. Él compró para que nosotros no seamos vencidos desde nuestra carne, ni del mundo, ni de Satanás, sino para reinar. Pero se requiere comenzar a reinar. Y si usted no reina, para levantarse a orar. Si usted no reina, para levantarse a predicar, a leer la palabra. Nosotros a veces, cuando es día culto, nos levantamos rápido para... Pero el otro día, también tenemos que levantarnos. Porque mi vida necesita conocimiento. Y fe, porque al leer la palabra viene la fe. Si no, ¿cómo usted va a creer? La fe es por el oír de la palabra. Dice el versículo 17 y 18, 14 a 16, hemos visto entonces la agonía. El 17 y 18 describe la vergüenza. Está notando los sufrimientos del Señor Jesús. El desprecio, el insulto. Por razón el apóstol Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso. La vida de Cristo dice eso. Yo como persona, todo me duele. Pero cuando el nuevo hombre toma nuestro ser, ninguna cosa que impida mi rendición a Dios, no debo permitir. Y si estoy débil, pido al Señor, porque no soy débil. Entonces tengo que depender de su fuerza. Y el poder de reposa y me encuentro venciendo. Wow, cómo vencí. Y ahí veo el poder de Él que obró en mi vida. Qué vergüenza contar todo, puedo todo mi hueso. Entre tanto ellos me miran y me observan desnudo. que podemos decir que hereje el hombre. Pero esa vergüenza que Él tomó, su desnudez, es para que nosotros podamos acercarnos confiadamente a ese trono. Repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Versículo 22. Acá hay un mensaje del Señor Jesucristo y para nuestra vida, así como vemos como Él sufrió para sentirnos libres cuando Satanás viene y dice que tenemos que sufrir, tenemos que hacer obra, que tenemos que hacer esto. Le decimos, Cristo ya hizo por mí. Yo solamente debo rendir mi vida. Dice el versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Este va a ser cuando ponga el fin de la gran tribulación. Ahí Israel va a ver al Cristo resucitado. Este habla de la resurrección, la vida triunfante. Usted y yo tenemos vida resucitada, una vida de victoria. No el viejo hombre, lleno de debilidades, lleno de pecado, sino una vida de resurrección, una vida nueva. En medio de la congregación te alabaré. La proclamación del Evangelio sigue. Primeramente se refiere a Israel y luego a nosotros los gentiles. A ellos fue dado primeramente este Evangelio. Y ellos rechazaron y vinieron a nosotros. Y ahora nosotros tenemos ya el principio de la resurrección de Jesucristo. Ellos en la tribulación, cuando se ha cortado, va a ser manifestado Cristo. En su resurrección ellos van a resucitar, el pueblo va a resucitar. Qué hermosos los métodos y las cosas de nuestro Dios son seguras. Y damos gracias a Dios por esta vida. Entonces ahora el apóstol Pablo mostrándonos todo lo que Cristo hizo. Tenemos entrada amplia al Dios Santo, justo. Todo lo que creemos en el Señor Jesús podemos acercarnos a Él confiadamente, pero se interpone en nuestro andar. Y eso hace que impida que llegamos. Pero nosotros no llegamos por nosotros mismos. Llegamos por la obra de Cristo. Debemos pedir perdón por no creer la cruz. Porque si yo creo que Cristo ya me libró de eso, porque yo ando en eso, sea lo que sea, yo tengo que tomar la vida de victoria. Así cuando hacemos la vida de resurrección, que le dé vida, que le dé, que le resucite, que le dé sane, que sane cáncer, todo eso. Demonios que están sobre los cuerpos, Él nos libertó. Pero nosotros debemos creer en la resurrección. Cristo me hizo libre. Él compró mi sanidad. Él compró mi vida. Y me hizo reina para reinar con Cristo. Pero debo la preparación. Entonces la pregunta que dice el apóstol Pablo, Romanos, esta pregunta que siempre los jóvenes y los hermanos dicen, ¿qué vamos a hacer con el pecado? ¿Tenemos que seguir en el pecado a escondida, falsamente mostrarnos espiritual y detrás el religioso? Por eso no podemos ir por camino religioso, hermano. Camino de filisteo es el religioso, que en la iglesia, gloria a Dios, y detrás la carne juega con él. No tiene fuerza para el apetito de la carne. El Espíritu Santo solamente, una vida rendida por el Espíritu Santo, puede vencer el pecado. Porque si no, es una vida religiosa, pero nosotros estamos siendo llamados para reinar. Esa vida de hipocresía no podemos llevar. Tenemos que llevar una vida sincera. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si ya somos comprados, ya hemos escuchado cómo Cristo compró todo nuestro estado, alma, espíritu y cuerpo. Porque el espíritu quiere adorar cualquier cosa y el alma desea todas las cosas de esta tierra. Y nuestro cuerpo ahí. Pero Cristo nos hizo vencedor. ¿Qué vamos a decir eso? La pregunta ahora, viendo la obra de Cristo, entendemos. El apóstol Pablo dice que si no discernimos el cuerpo de Cristo. Ahora el estudio nos enseña a discernir. ¿Qué hizo él? Nos dio victoria. Ese monstruo que a veces le decimos a los hijos, mira que está el monstruo afuera. No está el monstruo. Cristo venció. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque lo que hemos muerto al pecado, hemos sido resucitados con Cristo, una nueva creación. ¿Cómo viviremos todavía en la vieja creación? Vemos que esto no hay leyes de iglesia. Este no es que si me ve mi pastor, no que mi iglesia, mi pastor no quiere que haga esto, mi pastor no quiere que haga aquello, o mi pastor me dice que haga esto. Acá hay una vida resucitada, y cada uno tenemos una vida resucitada si hemos aceptado al Señor Jesús en nuestro corazón. Hemos sido limpios, lavados, santificados para ser glorificados. Este es el tiempo que Dios está preparando un grupo para ser glorificado. No estamos en el tiempo antiguo. Estamos en el tiempo justo que hemos nacido. Este es nuestro tiempo. Y a nosotros se nos da el privilegio de rendir nuestros miembros. Dice el apóstol Pablo, dice, no proveáis. Porque vamos a proveer la carne, hay que proveer para ahora. Muchos dicen, güey, te vas tan lejos, así, con este calor, y gastas tanto, y proveemos para la vida de Cristo. Y cuando proveemos por la carne, ¿quién nos dice nada? Todo nos aplaude. El apóstol Pablo dice, no proveáis para la carne. El tiempo, la noche está oscura ya, ¿no? Pero pronto va a nacer el día. Ese día queremos. Ojalá que en esta hora el Señor nos lleve sin ver muerte. Pero si no es así, seguimos preparándonos, porque a muchos nos falta todavía. Pero ríndase cada día, hermano, porque ya Él compró. No hay nada que nosotros podamos hacer para poder perfeccionarnos. Por último, vamos a leer Hebreos capítulo 10. Esta es mi hora, pues. Versículo 19. Así que, hermano, teniendo libertad. Usted tiene libertad. Si usted no está teniendo libertad, es porque su comunión está cortada nomás, hermano. Pero sigue siendo hijo de Dios. Sigue la obra de la cruz. Un privilegio para usted y para mí. Entre en la obra de la cruz. Si usted tiene impedimento, pero tiene libertad, Cristo le dio libertad, ¿no?, para entrar en lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Cada uno tenemos privilegio. Esta mañana se habló mucho de la vida de fe, y ese es nuestro principio. Si usted por fe no conoce la buena voluntad de Dios, todavía le falta aprender la agradable y la perfecta. Y para todos los capacitó la obra de la cruz. Damos gracias a Dios por este privilegio. Que el Señor le bendiga.